Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, también reflexión. Con nuestros contertulios en directo son expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Europa y su sanidad han sido protagonistas esta semana en Madrid. En reflexionar en torno a la percepción que los ciudadanos tienen de los sistemas de salud y la necesidad de buscar soluciones innovadoras para avanzar hacia un futuro más saludable, ya no vale mejorar los procesos existentes, hay que volver a construirlos y darles una vuelta desde que se propone una Europa con una mejor sanidad para todos. Lo hemos hablado en alguna ocasión, pero ha sido a raíz de un encuentro de la Fundación IDIS organizado esta semana y denominado el Pulso de la Sanidad en Europa, encuesta de los sistemas sanitarios, que vamos a hablar en la sede de la Comisión Europea de España, un encuentro en el que se han presentado los resultados de la encuesta de Sigma II, en la que se han analizado la percepción de los pacientes de Alemania, de Francia, de Portugal y de España sobre sus respectivos sistemas sanitarios. Es decir, hemos podido comparar. En la segunda de las mesas que hubo, varios expertos han abordado también las conclusiones de la encuesta para debatir sobre estos puntos negativos que han encontrado y cómo se puede mejorar de cara al futuro. Vamos a hablar de Europa en unos instantes y de estas conclusiones que han sido protagonistas esta semana, aunque les he de reconocer que la falta de recursos, las largas listas de espera, el maltrato también al profesional sanitario, las condiciones laborales en ocasiones paupérrimas, denominadas paupérrimas por algunos sectores, incertidumbres, escasez de personal sanitario, son, amigos y amigas, algunos de los principales desafíos a los que actualmente se enfrentan los sistemas sanitarios del sur de Europa y más concretamente España. No lo he dicho yo, todo esto hasta aquí lo ha manifestado, por ejemplo, Alejandro Barros, que es presidente de la Asociación de Médicos Españoles en Europa, durante la inauguración del 24 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, que se celebra en Granada desde pues el 14 de junio, prácticamente se ha celebrado hasta el 17 de junio, durante este fin de semana. Vamos a conocer en un momento todos estos datos, en un momento en el que mañana se constituyen muchos ayuntamientos, la salud ha sido protagonista en muchas instituciones, lo está siendo también en comunidades autónomas, lo va a seguir estando como protagonista en la campaña electoral de cara al 23J y va a ser un asunto que va a estar siempre en primer plano. Nos vamos a acercar luego también a la patronal para conocer la reunión de la Comisión de Recursos Humanos que se reunió este miércoles para tratar temas como la mejora de la calidad asistencial, la necesidad de profesionales sanitarios, la importancia del cuidado de las personas. Es decir, lo mismo que se preocupa Europa también se preocupan en España y sigue estando pues la escasez de profesionales, la colaboración entre centros, las asociaciones, las negociaciones colectivas siempre están en primer plano cuando hablamos de salud y sanidad. Repleto hasta las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, de protagonistas, de reflexión en este programa que vamos a abrir su primera tertulia en unos instantes.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Saludo y abrimos tertulia para comenzar la mañana. Tertulia de alto nivel con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja, con el que nos hemos tomado el primer café de la salud y de la sanidad esta mañana. Don José Ignacio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, don Francisco.
Bueno, decía yo que en plena vorágine, constitución de los ayuntamientos el sábado, se está hablando mucho de sanidad, pero es que como no hemos acabado, bueno, sí hemos acabado, porque ha habido elecciones de las comunidades y en los ayuntamientos, pero como se ha abierto rápidamente la campaña de cara a las próximas elecciones generales, pues la salud sigue estando ahí en primer plano en todas las voces de todos los políticos, ¿no?
Sí, está en primer plano, pero tampoco se le hace mucho caso, ¿no? En fin.
¿Usted cree que no?
Yo creo que no, que sí que es una cuestión muy muy importante que es tan importante y tan delicada que ahora mismo están pensando en otras cuestiones. Y es verdad que todo se ha complicado. Se están constituyendo, mañana se constituyen los ayuntamientos, todos los ayuntamientos de España, mañana, 17 de junio. Todos que fueron elegidos en las elecciones el 28 de mayo, porque ahí están todos. Luego, unas cuantas comunidades autónomas que están con sus gobiernos y sus asambleas arriba y abajo, y en medio de esta historia, sin casi poderlo celebrar, pues campaña para unas generales. La salud y la sanidad es muy importante, pero ahí está, en ese mare magnum, ahí se está quedando.
Vamos a ver qué opina el presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE, don Carlos Ruz, que está en línea con nosotros. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fran. Un placer acompañaros.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué expectativas tiene para la sanidad privada la convocatoria de elecciones, Carlos? ¿Qué efectos puede tener a nivel normativo en la ley, bueno, que hemos hablado mucho aquí, de equidad o la ley de ratios?
Bueno, primero, escuchaba a Nacho Nieto, sí, hablando de los discursos de investidura. Va a ser la primera vez que los discursos de investidura casi van a ser mensajes también de campaña, ¿no? Va a ser curioso. Sobre lo que me preguntas, Frank, ahora mismo, por todos los proyectos normativos que están en trámite, lo normal es que queden en barbecho o que queden en espera. Había dos proyectos normativos que eran especialmente relevantes para nuestro sector. Uno era la ley de equidad y otro era la denominada ley de áreas y otro era la ley de ratios, ¿no?, de enfermería. Una situación en la que el proyecto de la ley de equidad decae, por lo tanto, de volver a existir y a tramitarse, pues deberá ser el nuevo gobierno quien lo configure y podrá empezarlo de cero, ¿bien? Y en cuanto a la ley de ratios, a ser una iniciativa legislativa, no decae. Son los únicos proyectos que tienen que volver y tienen que seguir tramitándose. La cuestión ahí a definir es más el punto de donde estaba, que estaba ya pues en una de enmiendas parciales, o puede reiniciarse. Sé que sería lo lógico o lo que se ha producido.
Sí.
Pero bueno, para nosotros, sobre todo, Fran, es generar paz.
No es muy buena la comunicación, Carlos. Se te escucha muy bien. No sé si es la posición, los auriculares, pero no te llega muy, no nos llega tu reflexión. A ver ahora.
Sí, no. Decía que son dos proyectos normativos. Son dos proyectos normativos que al final decaen con el cambio. Con la convocatoria de elecciones, la ley de equidad no seguirá su tramitación posteriormente. Si el gobierno o el nuevo gobierno que salga de las urnas quiere una continuidad, tendrá que empezar ese proyecto de cero. Mientras que la ley de equidad, la ley de ratios, al ser una iniciativa legislativa popular, tiene que seguir su tramitación. Otra cosa es que puede volver a empezarla o puede continuarla donde está, pero es un proyecto que se tiene una obligación legal de continuar con él. Incluso se puede volver a someter a reflexión, ¿no?, por el Congreso, ¿no?
Con un nuevo gobierno en otra dirección, ¿cambiaría algo la sanidad en nuestro país, Carlos?
Mucho, mucho. Yo, de hecho, creo que para nosotros esta convocatoria de elecciones ha sido una buena noticia, porque entendemos o queremos pensar que cualquier resultado va a ser mejor que la situación actual. O sea, esta situación actual de polarización política, de carga ideológica, en la que no se tienen en cuenta ni los resultados en salud, ni los datos, ni la satisfacción del paciente, pues hemos visto que ha tenido un castigo muy potente en las urnas, en las elecciones municipales. Entendemos que el siguiente gobierno, independientemente de su color, va a ser un gobierno que todos esperamos que sea más de centro. Y en cualquier caso, esa es una buena noticia.
Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, completando esta tertulia de la mañana. ¿Cómo estamos? Don Fernando. ¿Tenemos a Fernando Mugarza? Pues vamos a ver si... estaba Fernando Mugarza al otro lado del hilo telefónico, pero si no, seguimos avanzando. ¿Tenemos a Fernando? Bien, pues Fernando no se incorpora con nosotros. Nacho, decíamos que bueno, son aspectos muy, muy interesantes que están ahí, pero luego le preguntaremos a Antonio Burgueño de nuevo, que es el experto en listas de espera. Claro, los pacientes no sé si entienden de estas cosas.
Por eso decía yo antes que los temas sanitarios ahora mismo estaban un poco apagados. Es verdad, creo que eso que decía yo y lo que ha dicho Carlos, en lo que estoy totalmente de acuerdo, no son incompatibles. Se espera ya de algunos cambios en los gobiernos autonómicos que va a haber un posicionamiento muy diferente al que había ahora respecto a la sanidad en su conjunto y a lo que afecta y a lo que supone y a lo que implica la sanidad privada dentro de la sanidad española y del sistema, iba a decir, nacional de salud. Sin ninguna duda que va a suponer un cambio importante en algunas comunidades autónomas ya. Que tiene que serlo en todo el Estado español, en el Sistema Nacional de Salud y en sus órganos de gobierno, por supuesto, y evidentemente es una de las cuestiones que puede afectarle muy positivamente ese cambio. Por eso no me extraña que Carlos Rus diga que estas elecciones, unas y otras, en ese sentido, han venido de maravilla o les han venido a la sanidad privada española de maravilla, sin ninguna duda.
Por cierto, Carlos, antes de despedirte, enseguida luego tu equipo jurídico con Marina, que está con nosotros dentro de unos instantes, nos habla, pero de la Comisión de Recursos Humanos de esta semana destaco muchas cosas, pero entre ellas... Bueno, esa encuesta que pone en valor y negro sobre blanco, si queréis, aspectos muy interesantes de la profesión y del futuro de la profesión de nuestros médicos y de nuestra salud, ¿no?
Sí, ha sido una pica en Flandes. Es decir, ha sido un trabajo realizado de forma conjunta con el Ministerio y en el que cuyo objetivo o resultado era tener por primera vez en cuenta las necesidades de la privada cara al ofrecimiento de plazas MIR. Realizando el 42% de las cirugías, os puede sorprender que esto no fuera así, pero no lo era, no lo era. Por lo tanto, es un cambio de rumbo que para nosotros es tremendamente importante y que, habrá un cambio de gobierno, pero ya se habrá producido. Yo creo que es una primera vez que tiene toda la importancia, ¿no? Y hay que dársela.
Yo, Carlos, creo que eso de la pica en Flandes lo voy a aplicar yo a que va a tener mejores datos de la sanidad privada que los que tiene casi de la pública, el Ministerio, que se viene luchando con esto mucho tiempo y dándole vueltas y vueltas y nadie tampoco se pone de acuerdo, ¿no?
Sí, no, totalmente, Nacho, o sea, para nosotros hay información porque tenemos un registro de profesionales que todavía está pendiente, de verdad, de funcionar y de que de verdad se volquee toda la información, pero esta colaboración para nosotros ha sido muy importante, o sea, por primera vez hemos participado al mismo nivel que una comunidad autónoma. Tú que has sido consejero de una comunidad autónoma, pues para nosotros es un paso relevante, ¿eh? Cuando hablábamos durante el COVID de la necesidad de estar en ese consejo interterritorial por representar el 30% de la sanidad de este país, muchos nos llamaban locos. Bueno, pero son pasitos que hay que ir dando y a la sanidad privada hay que reconocerle su papel y su importancia.
Don Carlos, le dejamos que entre en la reunión. Gracias por estar con nosotros, al presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Un abrazo. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, ahora creo que sí. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Fran. Buenos días, Ignacio. Carlos, un placer.
Muchísimas gracias. Bueno, decía yo que la pasada semana comentábamos que, claro, que no podíamos adelantar nada porque el informe aún no se había presentado, pero el índice de bienestar sociosanitario recoge que la calidad y el enfoque al paciente son los aspectos mejor valorados, sobre todo cuando hablamos de innovación, de tecnología, de financiación. Pero ¿cómo se han desarrollado esas jornadas sobre distintos países de Europa en la Comisión de Europa en Madrid? Conclusiones, Fernando.
Sí, bueno, la verdad es que ha sido la presentación de un estudio, pues como muy yo creo que como muy bastante ambicioso e interesante, ¿no? Porque analiza no solamente la situación de España, sino efectivamente la situación sanitaria de los sistemas sanitarios de cuatro países. Por orden alfabético, pues sería Alemania, España, Francia y uh-huh. Portugal, ¿no? Además, con modelos sanitarios diferenciales. Conclusiones, pues mira, yo te diría que en los cuatro países, pues se nota una cierta insatisfacción, ¿no? Con los sistemas sanitarios en cuanto a cobertura de necesidades, que yo creo que ese aspecto es importante, con algunos mejor y otros un poco más atrás, ¿no? Algunos mejor, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, ¿no? Y algunos que estamos, pues, un poquito más atrás de los cuatro analizados, como es España y como es Portugal, ¿no? Uh-huh. Luego, por otro lado, independientemente ya de los resultados, porque ya digo que en general existe pues esa cierta insatisfacción, ¿no?, respecto a la cobertura de necesidades de los pacientes, de los ciudadanos en definitiva, en cada uno de estos países, yo diría que los ciudadanos europeos en estos cuatro territorios lo que han dicho es que necesitaríamos una mayor coordinación, ¿no? Uh-huh. Sería necesaria una mayor coordinación por parte de los países europeos en materia sanitaria, ¿no? Y por otro lado también se barrunta el hecho de que la Unión Europea pues tome más atribuciones, ¿no?, en el componente y en el contexto sanitario y social, ¿no?, que yo creo que este aspecto también es importante. En definitiva, habría una especie de titular, ¿no?, más Europa para una mejor sanidad. Y esto uh-huh. también es verdad que bueno, pues es interesante, puesto que estamos en una sociedad abierta, de código abierto. La Unión Europea, además, cada vez está desarrollando más iniciativas desde el punto de vista sanitario, como puede ser ese espacio europeo de datos, ¿no?, para ese uso primario en el contexto asistencial, con esa historia clínica electrónica única, y con ese uso secundario de los datos también para investigación e innovación. Por lo tanto, pues eso, en lo que he dicho antes, yo creo que podríamos resumirlo en que los ciudadanos lo que pedimos o lo que piden en esta encuesta es pues más Europa para una mejor sanidad.
¿Y tú cómo has visto a España en este contexto, los resultados de la encuesta en este contexto en comparación con otros países, con Alemania, por ejemplo, o con cualquier otro país?
Bueno, pues como decía antes, tenemos un modelo diferencial, ¿no?, que es el modelo Beveridge, ¿no?, de sistema sanitario frente a, por ejemplo, pues Francia o Alemania, que tienen un modelo Bismarck, pero sin entrar en particularidades técnicas, ¿no? Yo diría que nosotros quedamos en tercer lugar de los cuatro países analizados, por detrás de nosotros está Portugal, ¿no? Y hay aspectos pues que han sido destacados desde el punto de vista de que necesitan mejorar, ¿no?, de que necesitan mejorar más que otros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el tema de la financiación, muy importante, es lógico, los recursos, si no hay recursos o si no hay recursos suficientes, pues difícilmente podemos orquestar un sistema sanitario acorde con las necesidades de la población, que además son incrementales, ¿no?, por los diferentes motivos que hemos comentado. Uh-huh. Por otro lado, también, otro aspecto también que la ciudadanía en este estudio ha manifestado es la necesidad de que España también mejore en inversiones desde el punto de vista de innovación, ¿no? Y cuando se habla de innovación, en las dimensiones, había preguntas concretas relacionadas con el tema de acceso a medicamentos y también acceso a tecnología y transformación digital. Este aspecto también, digamos, que es uno de los significados, como que necesitan también mejorar más, ¿no?, que necesitan mayor énfasis y mayor interés, ¿no?, en ese sentido. Uh-huh. Y luego, por otro lado, también el tema de la cooperación, que es lo que venimos hablando muchas veces desde estos micrófonos, la colaboración entre los dos segmentos de titularidad, entre la titularidad pública y privada, y pues los ciudadanos también de nuestro país, lo mismo que los de otros países, pero en nuestro país especialmente, pues piden mayor colaboración, mayor coordinación, claro, mayor cooperación entre el entorno público y el entorno privado.
A mí esto me parece clave, Nacho. Fernando, la coordinación, fijaros cuando hablamos en comunidades autónomas y decimos, ¿no?, los recursos humanos, la escasez de talento, y es que hay 17 equipos de trabajo en las comunidades autónomas, y esto es España, ¿eh?
Sí, bueno, lo primero, Fernando, buenos días.
Buenos días, gracias.
Oye, yo la verdad es que este estudio, que el otro día estaba esperando poderlo ver y lo inmediatamente le eché un vistazo, no me lo he aprendido, lógicamente tiene muchísimos números y muchas preguntas, pero creo que es muy interesante, que eran cuatro países, eran 3.000 encuestas en cada país, por lo menos, o algo así, me quiero recordar, no quisiera equivocarme, pero si no, me lo vas a poner tú al hilo, sin ninguna duda, pero lo que me parece muy, muy importante es que es la opinión de los ciudadanos de esos países, cómo están viendo su sistema sanitario y cómo lo perciben en diversos aspectos, ¿no? Y yo, al final, España no quedaba, eran cuatro solo, menos mal, no quedaba demasiado bien, pero choca eso con esa percepción que a la vez tenemos y esa defensa del sitio que ocupa nuestro sistema nacional de salud, ¿no? Eso es lo primero que me vino y te lo tengo que comentar a ti que sabes y sí. Que conoces mucho más en profundidad ese trabajo que habéis hecho.
Sí, así es, Ignacio, ¿no? Efectivamente, son 1.500 encuestas por cada uno de los países, con una significación estadística del 95%, y, en fin, quiero decir que es estadísticamente significativo los resultados, ¿no? Y bueno, pues es cierto, bueno, probablemente el talante también de las respuestas estará modulado por la reciente pandemia que hemos pasado, donde los sistemas sanitarios, pues lógicamente, han visto estresadas sus estructuras de una forma muy importante y muy intensa, ¿no? Y lo que en algunos países pues se empieza a ver con una cierta insatisfacción, aquí en España, por ejemplo, y en Portugal, pues se ve con ya no con una cierta, sino con preocupación, ¿no? Y estamos hablando de estos temas que acabo de comentar, ¿no? El tema de financiación, el tema de innovación, el tema de tecnología, el tema de colaboración en este sentido público-privada. Y es natural, porque en definitiva todo esto se traduce en listas de espera, se traduce en inequidades, y lo que queremos los ciudadanos, tanto en España como en Europa, es que, por favor, que las instituciones, que los organismos, que los sistemas se pongan de acuerdo, que de una vez por todas pues aborden los problemas graves que tiene el sistema, como son estos que acabo de comentar, ¿no? Con el tema de listas de espera, el tema de las inequidades, y que, en definitiva, lo de las titularidades, oiga, pues ¿qué quiere que le diga? Yo lo que quiero es que me atiendan pronto, que me atiendan claro. De una forma ágil y de una forma eficaz y con buenos resultados. Y a mí todo este tema de que si privado que si público, si que si público que si privado, pues oiga, como paciente, pues oiga, yo lo que quiero es que me atiendan en definitiva y me atiendan bien.
Esa es la clave, Fernando, que pueden estar pensando muchos oyentes que nos están escuchando, vamos, que no se dedican directamente a la salud o a la sanidad y que tienen un problema con la salud o que tienen una inquietud.
Fíjate, Fran, me queda poquito tiempo. Sí. Antes estabais hablando del tema de pacientes profesionales y tal. Sí. Yo simplemente os dejo para la tertulia un tema que probablemente a lo mejor lo vais a tocar, ¿no? Es que el otro día lo escuché también en las noticias. Se acerca la época estival, se acerca la época de verano, llega el momento en que las vacaciones son para todos, también tienen los sanitarios, lógicamente, su derecho a vacacionar, y se veía ya el problema de las sustituciones y de la búsqueda de profesionales para cubrir esas vacaciones, y ahí vamos a sufrir otra vez. Sí. De nuevo, en una situación de un sistema que está ya pues con un síndrome de saturación pues muy importante.
Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDIS, enhorabuena por estas jornadas. Europa presente, mucho más en Madrid, así hemos abierto también el programa hoy. Comparativas, datos de fondo. Le deseo un buen fin de semana y refresquese, que va a hacer calorcita, ¿eh? El viernes vamos a hablar del calor del verano en el próximo 23, pero también tiene otra lectura, que es refresquese bien por dentro también, ¿eh?
También, por dentro y por fuera, que empieza la canícula.
Agüita fresca.
Un abrazo muy fuerte, agüita Fernando, fresca. Gracias.
Buen fin de semana, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
gracias. Un abrazo. Nacho se queda con nosotros, vamos a hacer una pausa. Nos están esperando reflexiones y datos muy interesantes sobre la encuesta de ASPE, de la patronal, y también cómo se quieren reconvertir las farmacias. Lo vamos a contar enseguida, una pausa y volvemos.
Hey, asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación.
Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Buf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa, Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
10:30, 9:30 las Islas Canarias. Reflexión con el mundo de la salud y la sanidad como protagonistas. Una reflexión que viene desde la investigación, desde la profesionalización de la medicina, lo público, lo privado, la política, incluso también la ideología que afrontan también la salud y la sanidad ante las próximas elecciones. Mañana, sábado, se conforman todos los ayuntamientos. A continuación, ya irán tomando posesión por ejemplo, en esta comunidad autónoma desde la que le hablamos, desde la Comunidad de Madrid, y automáticamente, pues prácticamente el viernes que viene, cuando estemos hablando, estará tomando posesión la presidenta de la Comunidad de Madrid, y automáticamente se conocerá, lo digo por la trascendencia, el desarrollo de, digo trascendencia porque fíjese si hemos hablado de la sanidad pública y privada en la Comunidad de Madrid como eje fundamental durante todo este año. Se conocerá el nuevo devenir y la nueva responsabilidad de los consejeros. ¿Quién será? No sé si se sabe en estos momentos, pero cualquier nombre, cualquier cosa, luego puede ser mera casualidad de cara a lo que la presidenta, por ejemplo, en este caso de la Comunidad de Madrid, pueda tomar la decisión el próximo viernes o sábado, fin de semana, que se tendrá que conocer ya. Lo que muchas veces, van saliendo nombres, pero... Nacho, tú conoces esto bien, porque lo has, iba a decir, lo has sufrido, ¿eh? Lo has sufrido. Pero cuando uno está en este momento, a ti, por ejemplo, bueno, ya ha pasado algún tiempo.
Bueno, entre sufrir y gozar.
Cuando, ¿esto cómo se produce? ¿Te llaman un día, en el caso del presidente de La Rioja?
Esto me lo han preguntado muchas veces, sí. Y nunca se dice la verdad, siempre lo he dicho, ¿no? Se cuenta una historia que encaje y que quede bien. Pero hay una realidad en este momento. Entonces, fíjate, entre las comunidades que van a cambiar de gobierno, con lo cual van a cambiar los gobiernos de arriba abajo, en la Comunidad de Madrid los consejeros han tenido ya todos, o tienen, se les están asignando otras ocupaciones políticas. Luego va a haber también un cambio importante. Y en estos momentos, a una semana de que se sepa, vamos, es que no se sabe quién es ese gobierno, y yo creo que se está todavía cociendo el gobierno. Es decir, el gobierno son los consejeros, luego viene todo lo demás, sí, que viene después necesariamente. Así que no hay mucho que decir. Pero eso siempre se suele conocer y saber en el último momento. Por tanto, todas las cábalas, las encuestas, los...
¿A ti fue en el último momento también? Como consejero de salud, digo.
Sí, 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 claro que sí. Tiene que ser en el último momento.
Bueno, pues me interesaba la reflexión de Nacho porque lo ha vivido. Lo importante es, yo creo que es ser feliz y también ser saludable en estos momentos, que es lo que está estudiando SEDISA. Cuando está hablando de el miércoles, por ejemplo, se organizó uno de sus encuentros online bajo el título de Liderar Organizaciones Más Felices y Más Saludables, un seminario que surge desde la Escuela de Liderazgo de SEDISA con el propósito de promover un tipo de liderazgo, hablamos mucho en personas, en recursos humanos, basado en compartir valores en un contexto de transformación social y económica. Creo que tenemos con nosotros a Candela Calle, coordinadora de la Escuela de Liderazgo de SEDISA y directora general de la Fundación San Francés de Asís. Querida Candela, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Encantada de estar de nuevo con vosotros.
¿Qué tal se ha desarrollado este encuentro online con un tema clave en el sector?
Sí, mira, ha sido un encuentro muy interesante. Hemos tenido récord de personas inscritas porque, como bien sabes y hemos compartido muchas veces, desde SEDISA y desde la Escuela de Liderazgo defendemos un tipo de liderazgo que definimos transformacional, que tiene en el centro a los profesionales, está basado en valores y que potencia cuatro dimensiones de este líder. Y una de las dimensiones que más potenciamos es la capacidad de empatía y de escucha hacia la organización y hacia los profesionales, con lo cual realmente ha de potenciar políticas hacia los profesionales de las instituciones que los hagan sentir bien y cómodos en su lugar de trabajo.
Candela, ¿qué queréis decir cuando habláis de liderazgo basado en compartir esos valores?
Lo que queremos decir es que hemos de potenciar instituciones que tengan un relato interno que alinee a todos los profesionales hacia el propósito de la institución, basados en la transparencia, en la honestidad y en la valentía, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de valores, cada uno puede tener los suyos propios, pero hay una serie de valores que son universales, ¿no? Uh-huh. Y que hay evidencia científica que demuestra que instituciones que tienen estas dinámicas pues tienen mejores resultados a todos los niveles, ¿eh? De eficiencia, de baja de absentismo y de sentimiento de pertenencia de los profesionales hacia la institución. Y en definitiva, es lo que hemos de intentar defender.
Una última cuestión por mi parte. Cuando estamos hablando, fíjate, estábamos hablando, Candela, ahora de la constitución de los ayuntamientos, la salud como protagonista, sí. Las comunidades, los sí. consejeros esperando la toma de decisiones, las listas sí. de espera, los hospitales. ¿Cómo es posible? Sí. O no sé si darte la vuelta a la pregunta, ¿cómo liderar las organizaciones sanitarias, bueno, para que sean más felices y saludables y eso se note en los pacientes?
Sí. Bueno, realmente hay que tener en cuenta todos estos elementos que estás poniendo encima de la mesa. En definitiva, las instituciones sanitarias hemos de dar respuesta, ¿no?, a la lista de espera, hemos de dar respuesta a la exigencia, ¿no?, de sostenibilidad económica, medioambiental y social, y esto lo que se ha de hacer es compartir con los profesionales y que los profesionales realmente sean actores activos del sistema, ¿no? Si somos capaces de responsabilizarlos hacia el objetivo de la institución y lo hacemos, ¿no?, de esta manera transparente, de esta manera empática, seguro que lo acabaremos consiguiendo.
Pues, Candela Calle, con estas conclusiones de cómo liderar organizaciones más felices y más saludables, desde Sediza, te dejo seguir trabajando esta mañana, que tienes una mañana bastante intensa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un placer.
Un abrazo, gracias.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Y decía yo, un tema que le va a interesar mucho a nuestro contertulio Nacho Nieto es que la Comisión de Recursos Humanos de ASPE se reunía este miércoles para tratar temas como la mejora de la calidad asistencial, la necesidad de profesionales sanitarios, la importancia del cuidado de las personas, las negociaciones colectivas o las colaboraciones entre centros, asociaciones y también las instituciones. Bueno, además de esta comisión ha elaborado una encuesta entre especialistas médicos, entre sus centros asociados, para poner en contexto el estado general de la sanidad privada. Ha estado muy de cerca en esta encuesta Marina Campo, responsable del Departamento Jurídico de ASPE, que se acerca con nosotros esta mañana. Querida Marina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
Bueno, cuéntame un poco contexto de esta encuesta y vamos luego, si queréis, con conclusiones.
Sí, como bien ha dicho antes Carlos Rus, cuando ha participado, el Ministerio de Sanidad nos invitó a colaborar en el informe Oferta Necesidad de Especialistas Médicos que elabora Beatriz López Barcárcel. Entonces, para ello, desde ASPE hemos recopilado información de 104 centros con internamiento, siendo nuestra muestra de un total de 24.189 médicos especialistas.
Estas encuestas que van diciendo, Marina, sobre el estado actual de los profesionales y el futuro también de la profesión, ¿no?
Efectivamente, Fran. A partir de este dato de 24.189 especialistas, hemos sacado datos de utilidad, como por ejemplo la distribución por sexo y edad, en que la hemos dividido en seis franjas de edad, y uno de los datos más relevantes que hemos podido ver es que las mujeres solo predominan en la franja de edad de 30 a 39 años. Otro de los datos relevantes que hemos podido observar ha sido que las especialidades más demandadas en la sanidad privada es obstetricia y ginecología, cirugía ortopédica y traumatología, En tercera posición, anestesiología y reanimación, medicina familiar comunitaria y urgencias hospitalarias y radiodiagnóstico. Uh-huh. En cuanto al sexo de estas especialidades, sí, más demandadas, en todas predominan los hombres, menos en la de obstetricia y ginecología, que hay un mayor número de mujeres.
En cuanto al futuro, en cuanto a, bueno, profesionales, ¿no?, que tienen pensado jubilarse, sí, en el corto, medio y largo plazo, ¿qué dice esta encuesta, Marina?
Bueno, pues hemos sacado los datos de las jubilaciones, bueno, de los especialistas que están en edad de jubilación en los próximos 5 años, 10 años y 15 años. Y los datos que nos salen es que en los próximos 5 años, 2.186 especialistas estarán en edad de jubilación, que será un 9%. En los próximos 10 años, 2.351 especialistas estarán en edad de jubilación, que junto al dato anterior sería un 19%. Y en los próximos 15 años, 5.188 especialistas estarán en edad de jubilación, que junto a los anteriores datos será un 40%. Es decir, en 15 años, con nuestra muestra, se jubilarán 9.725 médicos.
¿Y qué vamos a hacer, Nacho, entonces, cuando se jubilen todos? Digo, como no hay médicos, o como la escasez está en primer plano.
Pues, bueno, alguno entrará, ¿no? Alguno, sí, entrará, con lo cual ese dato, que casi es un 20% del total de los encuestados, ese número de médicos, es un dato muy importante, con lo cual en la sanidad pública no va a ser muy distinto, ¿eh? Porque todos provienen de la misma sociedad, unos médicos y otros, y unos profesionales y otros. Pues, desde luego que hay un tema dentro de la formación que hay que abordar, y luego hay otro tema de que, aunque pueda sonar muy mal, que tenemos que hacer a nuestros profesionales más eficientes, más capaces, más eficientes, y dotarles y que utilicen las tecnologías y todos los nuevos procedimientos, porque sin ninguna duda eso también hace que puedan atender a más y mejor a sus pacientes.
Sí, ¿por qué Nacho Burgueño, Antonio Burgueño, con nosotros? Maestro Burgueño, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos.
El proyecto Venturi, que estás como muy de moda, ¿eh?, sobre tu tema de listas de espera últimamente. No paras de estar en los sitios donde hay que estar, don Antonio. Incluido este programa, también.
Principalmente este programa. 8 años.
Por eso. ¿Alguna reflexión sobre los datos que nos está aportando ASPE esta mañana?
Pues me está tomando nota sobre todo lo que se está bien hablando en el programa, y es muy interesante porque además sí, la falta de profesionales hila perfectamente con el problema que está hablándose de la equidad o no ley de equidad, que habrá que seguir con ello, aunque de otra forma, porque hay un problema de garantía de respuesta que nadie lo garantiza, ¿no? La respuesta asistencial, es decir, hay recursos, cada vez hay más problemas con los recursos, se llega peor a toda la demanda que hay, la demanda atrasada, y hay que garantizar estas cosas, ¿no? Y los profesionales es básico. También aportaba un dato, Fernando Mugarza, muy interesante, que se repite todos los años, pero no por ello menos preocupante. Si tenemos un problema de capacidad de respuesta, y llega el verano, y naturalmente se van de vacaciones, que tiene que irse, que son los profesionales que tienen que irse, pues no hay que decirles que no se vayan, lo que hay que decirles qué hacemos, ¿no? O sea que...
Marina, ¿algún dato más que tengamos que saber, que aportar, alguna reflexión más sobre esta encuesta?
Otro dato relevante que hemos observado es que el porcentaje de médicos extranjeros en nuestra muestra es del 14,99%. Es decir, que es un alto porcentaje realmente.
Se están incorporando muchos profesionales de fuera, Antonio, también a la sanidad en nuestro país.
Sí, parece ser que es así. Es una idea que tenemos todos, pero lo que está haciendo este estudio es ponerle datos, ¿no? Uh-huh. Y poner un porcentaje del 15%. Y posiblemente esté creciendo. No sé si tienen ese dato, pero seguramente sea así.
¿De enfermería hay algún dato, Marina?
No, solo de especialistas médicos.
De especialistas médicos. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más sobre esta información que se daba en una comisión de recursos humanos que cada vez está más activa en la patronal y de la que estamos muy orgullosos y sobre todo muy muy cerca también? Muchísimas gracias, Marina.
A ti, Fran.
Gracias por estar con nosotros. Por cierto, déjenme que suene o que salude, mejor dicho, a una magnífica profesional, a Mercedes Maderuelo, que está con nosotros. Querida Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo que hacía que no hablaba contigo? Bueno, gerente de FEDE, de la Federación Española de Diabetes. Yo no sé qué opinas tú de estas cosas que estamos hablando como profesional, de la escasez de profesionales, que es un tema también muy interesante, Mercedes.
A ver, una de nuestras prioridades, lógicamente, es que haya los profesionales adecuados, tanto en formación como en cantidad, claro, porque con todo este relevo que se está produciendo y se va a producir en los próximos años, lo que nos sorprende sobre todo es que, sabiendo ya qué va a pasar, ¿vale? Es decir, tener ya la información negro sobre blanco de que en breve vamos a tener un umbral en el que los profesionales sanitarios vamos a tener un déficit, una escasez, esto va a repercutir negativamente en todo nuestro sistema, en todo nuestro sistema, tanto a nivel económico, en cuanto a nivel asistencial, en cuanto a tipo de patología, no solamente las crónicas, que por supuesto, sino también momentos agudos. ¿Qué quieres que opine? Pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros, tenemos que tomar medidas y que no nos pille con el pie cambiado, adelantarnos.
Pues vamos a ver también si esto lo escuchan quien lo tienen que escuchar, fundamentalmente. Bueno, la Federación Española de Diabetes, por eso te llamo, hablando de la desinformación, ¿no?, sobre las vacunas, que se pone en riesgo la salud de casi 20 millones de pacientes crónicos. ¿Consideráis imprescindible la inmunización también mediante vacunas para mejorar la calidad de vida de los 6 millones de personas con diabetes en nuestro país? ¿Cuáles son los principales bulos o mitos a los que os tenéis que enfrentar respecto a la importancia de esta vacunación, Mercedes?
Bueno, en principio, restar relevancia a lo que son enfermedades infecciosas en este caso, que a veces se las toma como menores. Por ejemplo, la gripe. La gripe que es una enfermedad menor. No, efectivamente, la gripe también causa defunciones. Parece que no, pero sí, como normalmente suele producirse esas defunciones en colectivos, mayoritariamente en la que tienen ya una determinada edad, se suele achacar, que ya tenía otra serie de complicaciones, ha fallecido por esa enfermedad y que podía haberse prevenido mediante lo que es un gesto tan, por decirlo, tan sencillo como es la vacunación, como es la prevención, que es una inversión. En cuanto al tema de las vacunas, ¿a qué nos enfrentamos también? El tema de que, que no sirven efectivamente para el objetivo, sino que, están realizadas y creadas para otros intereses total y absolutamente, contrarios. Hemos visto mucho de este tema también durante el tema de lo del COVID-19, pero yo creo que también incluso el COVID-19 ha contribuido también a luchar contra las fake news, ¿vale? Es verdad que es más fácil una mala noticia que, corra como la pólvora, pero sí que es cierto que nos ha puesto más en solfa de que se nos encienda la alarma, que el radar, el detector se nos encienda y vemos no todo por sentado y que seamos alfabéticamente digitales, bien formados y que sepamos rastrear la información de dónde viene, quién la publica, las referencias, ¿no?, también, que son importantes para saber si son o no un bulo o realmente, tiene esa base científica, que para nosotros lo más importante también es que haya una base científica, ¿vale? Por eso lanzamos esa campaña de inmunización.
Sí. Para concienciar, vale, sobre todo, ¿no, Mercedes?
Exacto, para concienciar sobre todo de que hay muchísimas falsas noticias, que es importante sobre todo poderlas bloquear, y luego también ese objetivo clave, que es el tema de que la gente se vacune, ¿vale? Es decir, si estás dentro de un colectivo, eres un colectivo de riesgo, como es el caso de las personas con diabetes o cualquier otra patología, ¿no?, que podemos estar hablando de cáncer, sida, etcétera, es importante. Aparte, no solamente es por la calidad de vida, sino también porque ahorra recursos al propio sistema. Si tú, por ejemplo, no contraes una enfermedad infecciosa, no conlleva una serie de complicaciones de tu patología de base
y no tienes por qué ser hospitalizado con un cuadro grave de complicaciones, que eso es un coste, ¿no? Estar ocupando una cama con una hospitalización más, bueno, pues es un coste que lo que hacemos es previamente invertir en vacunas para que eso no se consuma. Y nada, pues también otro bulo importante, por si quieres que te comente, que muchas personas...
Muy rapidito, también, Mercedes, que nos están esperando.
Que la inmunización producida por la infección, ¿vale?, es superior a la de las vacunas. No, eso no tiene nada que ver. O sea, que en ese sentido, tú te inmunizas mediante una vacuna y con la vacuna correspondiente hace el efecto... para el que fue realizada, ese es su cometido.
Pues Mercedes Maderuelo, gerente de FEDE, queda claro vuestro mensaje, Federación Española de Diabetes. Muchísimas gracias, me alegra mucho saludarte, aunque sea por el teléfono. Gracias, muy, muy buenos días.
Igualmente, buenos días, un saludo.
Gracias, gracias. Bueno, nos están esperando también desde la Federación Empresarial de Farmacéuticos de España, desde FEFE. Creo que está mi querido amigo Luis de Palacio, presidente de FEFE. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos
encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Te oigo perfectamente. Una Federación Empresarial de Farmacéuticos que proponéis, para eso te llamo, convertir las farmacias en centros sanitarios de baja complejidad en los que se podrían dispensar medicamentos para unas listas de patología concreta. Te está escuchando Nacho Nieto y Antonio Burgueño también. ¿Cuál es la reflexión? ¿En qué patologías consideras factible su organización, la administración de medicamentos bajo esta modalidad que proponéis?
Sí, hola Nacho, hola Antonio. Pues mira, efectivamente, en el Observatorio del Medicamento que publicamos mensualmente, aparte de los datos de la evolución del gasto en recetas y las tendencias, siempre tenemos estas líneas editoriales donde ahora nos hemos fijado mucho en la situación de la farmacia comunitaria, su encaje dentro de la atención primaria y lo que está pasando en países alrededor, como por ejemplo la noticia de que Inglaterra sí que se va a plantear en su sistema nacional de salud contar con las farmacias para descongestionar la atención primaria en síntomas menores, lo que vienen siendo síntomas menores. Y es que resulta, que lo que Rishi Sunak intenta implantar antes de que acabe 2023, Rishi Sunak, el primer ministro británico, pues que consiste en esencia que los farmacéuticos prescriban y dispensen en 7 patologías para Inglaterra: sinusitis, dolor de garganta, dolor de oído, picaduras infectadas, impétigos, herpes, infecciones del tracto urinario no complicadas en mujeres. ¿De acuerdo? Esas vienen tasadas. Si lo piensas, son menores en el sentido de que no son complejas y, de hecho, sus diagnósticos o sus sintomatologías pueden estar ya sometidas a guías, de hecho ya lo están, y entonces, una vez que se cumplen los criterios, pues realmente la labor del farmacéutico pues no es otra que facilitarle al paciente y al usuario una solución inmediata, ¿no? Entonces, esto ya no es solamente una urgencia lo que se pretende atender, ya es una cosa ordinaria y sencilla, ¿de acuerdo?
¿Conflictos con lo que podía entrar esta medida, Luis, con la ley de garantías?
Actualmente la ley de garantías es muy taxativa. La ley de garantías, que es la ley del medicamento, que bueno, viene de los años 2000, entraría en conflicto porque la ley del medicamento sometió y puso una serie de líneas muy rojas sobre temas, el principio de que necesita receta previa, ¿no? Entonces, se somete a receta. También tengo que decirte que la ley del medicamento ha entrado en conflicto precisamente por desfase temporal con muchos aspectos, con muchísimos aspectos, con temas como, por ejemplo, lo que es el acceso al medicamento mediante vía telemática, los intermediarios que son capaces o no de gestionar el medicamento, porque estos son novedades respecto a la ley, y estaba pendiente de actualizar. Cuando entró César en la Agencia Española del Medicamento, entró a la cartera de servicios, ya anunció que quería actualizar esta ley. Entonces, ahora se ha paralizado todo, pero no es descabellado pensar que finalmente se modifique.
Pues vamos, ¿vale? A ver.
Entonces, lo suyo sería Sí, perdón.
Sí, no, 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 digo, nos queda un minuto prácticamente. No sé si Nacho, Antonio, queréis preguntarle algo al presidente de la patronal de la farmacia rapidísimo, porque si no, no nos da tiempo. Nacho, Antonio.
Bueno, Luis, buenos días. La verdad es que estamos con un tema, aunque ahora se esté hablando de un caso concreto, ¿no? Que siempre es el papel que tienen que jugar las farmacias y los farmacéuticos, pero las farmacias, los farmacéuticos que están en una oficina de farmacia con el Sistema Nacional de Salud, con la colaboración que deben prestar en muchos casos, y que hablábamos antes de escasez de médicos, pero por aquí, bien pautada y bien hecha, como no puede ser de otra manera, podría ayudar a resolver algunas de esas cuestiones que tanto estamos achacando ahora al sistema.
30 segundos, Luis, nos da tiempo, ¿eh?
Pues nos da tiempo, mira.
Casi nada.
La atención primaria en este país tiene un gravísimo problema, y este programa, Fran, lleváis, porque yo ahora ya estoy menos, pero lleváis por lo menos 7-8 años denunciando que la atención primaria se queda sin médicos y se va a quedar sin médicos. Con lo cual, cuando
eso
al final
luego
llegue el lobo, pues mira, al final ha llegado el lobo y Fran, tú llevas diciéndolo mucho tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que España necesita contar con la infraestructura de las farmacias y los farmacéuticos para resolver un problema que va a ser irresoluble de otra manera. Tal cual, ya está. Es que si alguien me dice eso no va a ser así, pues que me dé otros datos. Pero
pues,
con lo que hay encima de la mesa.
Pues un día te vienes por aquí, y que hace tiempo ya, ¿no? Que no te vemos por aquí, te vienes por aquí y lo charlamos con tranquilidad, pero me parecía interesantísimo que Fede, que FEFE pide convertir las farmacias en centros sanitarios de baja complejidad, y queríamos conocer la opinión de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, de FEFE, con Luis del Palacio al frente. Don Luis, que me alegra mucho saludarle, buen fin de semana.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, y a la llegada de la recta final del programa siempre nos fijamos en tener buenas vistas.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
¿Y sabía usted que la visión borrosa puede ser síntoma también de cataratas en los ojos? Por eso conviene, bueno, hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En la Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas, ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte al estilo de vida. ¿Sabías también que los síntomas de cataratas en los ojos son diferentes también en cada persona? Por eso conviene hacerse pues esas revisiones periódicas que tenemos que hacernos, especialmente los miopes y todos, ¿eh? Pero para detectarlas cuanto antes, en Clínica Rementería son expertos en esa cirugía de cataratas, y te ofrece las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu propio estilo de vida.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Con vistas al fin de semana, ¿qué tiene pensado Nacho Nieto para tener buenas vistas? Que yo sé que usted la tiene, pero con buenas vistas, ¿qué hay pensado por ahí?
Pues hay que buscar buenos parajes para poder aplicar esas buenas vistas, que nuestros ojitos se deleiten con un buen paisaje, ¿no? Y hacerle alguna fotografía también.
Si Nacho y Antonio Burgueño, ¿qué vistas tienes este fin de semana?
No tengo vistas, tengo panorámica buenas, ¿eh? Entonces, y no broma, entonces tranquilidad y buenos alimentos, que empieza a hacer mucho calor.
Bueno, pues, ¿qué ha dicho usted que hace calor, don Feli? Hace calor.
Y hace calor en la cafetera. Y hace calor debajo de la higuera.
Bueno, Kiko Veneno es un clásico, que no falla. Antonio Burgueño, que le deseo buenas vistas al fin de semana.
Feliz y yo, ¿eh? Qué coordinados estamos. Y
claro que sí,
¿eh?
Claro que sí. Es que estáis, que parecéis que estáis con el en profundidad en el guión de la...
no,
o estáis con Diego Jiménez también ahí pendientes de todo el guión. Querido Antonio, buen fin de semana, buenas vistas, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos, Nacho.
Nacho, el viernes nos escuchamos, que tendremos noticias, el viernes 23. Desde luego, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el nombramiento, ¿no? Y sobre todo la toma de posesión, que es lo que quiere decir de la presidenta.
Sí, en Madrid no habrá sorpresas y en otras comunidades tampoco, pero bueno, va a ser una semana intensa también en lo político.
Pues hablaremos el 23 también del calor, aquí en este programa, desde el punto de vista de la salud y la sanidad. De momento, que no pasen mucho calor, que disfruten y cuídense mucho. El viernes más salud y sanidad, contada de otra forma, aquí en la radio. Buen fin de semana, adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.